La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Treinta minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y Julia Sancho y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE en Extremadura. Bienvenido un día más a la mañana de este jueves 14 de mayo, un jueves en el que despertamos con temperaturas más agradables después de vivir termómetros anómalos, históricos, ayer en la región, alcanzando los 41,6 grados en ciudades y localidades como Castuera, y donde desgraciadamente tuvimos que lamentar el fallecimiento de un joven de 32 años, natural de Olivenza, en Gévora. Le dio un golpe de calor mientras trabajaba y falleció en el Hospital Infanta Cristina. Hoy los termómetros han bajado hasta 10 grados en la región. Recuperamos la normalidad meteorológica en Extremadura. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, por supuesto, a través de la frecuencia modulada, desde la onda media y también desde cope.es. Y si te has descargado nuestra aplicación COPE, que es gratuita en tu móvil y en tu tablet, y nos puedes escuchar allá donde vayas, por supuesto, con nuestras redes sociales activas. Apunta en Twitter, @COPEExtremadura. A las 12:31, como siempre, lo primero es actualizar la información.
COPE Extremadura. Estar informado.
UPyD pide a la Fiscalía un escrito para que investigue un posible indicio de delito en las oposiciones que se celebraron para empleado de la Asamblea de Extremadura. Fabián Vázquez.
Así es, señala que 4 plazas ya se habían otorgado previamente antes de la convocatoria de las oposiciones, algo que ha afectado a unos 200 opositores que aspiraban a esta oferta de empleo. El candidato de UPyD, Sigüenza, critica la gestión y el silencio también del resto de partidos políticos de la Asamblea extremeña.
Destapada en Badajoz una trama de robo de vehículos.
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que llevaba a cabo robos en vehículos, manipulación de números de motores y también de chasis de motos. Los agentes han incautado a este grupo organizado diferentes herramientas para cometer sus fechorías. También se les acusa de tenencia ilícita de armas y falsificación documental.
La playa de Orellana vuelve a ser bandera azul.
Galardón que hemos conocido hace unos minutos, la playa de interior extremeña renueva su bandera azul por sexto año consecutivo, gracias a la calidad de sus aguas y sus servicios. Buena noticia sin duda para el turismo en Extremadura.
A la 1:05 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Son las 12:33. Fabián Vázquez, jefe de informativos de la cadena COPE en Extremadura, ¿te quedas con nosotros?
Aquí me quedo.
Porque vamos a saludar ya al candidato del Partido Socialista en Extremadura a la presidencia de la Junta de Extremadura. Guillermo Fernández Vara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va este sexto día de campaña?
Pues va bien. Yo me atrevería a decir que va muy bien, ¿no? Si no fuera porque se encuentra todos los días uno de bruces con la realidad de tanta gente que lo está pasando mal. Bien, estoy pudiendo tener la oportunidad de hacer la campaña que a mí más me gusta, que aquella que te permite estar todos los días en contacto directo con los ciudadanos.
Vamos a comenzar por el inicio de la campaña. La noche del jueves pasado, en la pegada de carteles que tuvo lugar por parte del Partido Socialista en Extremadura, en Mérida, Guillermo, en la que empezaste el discurso con frases aludiendo al pasado más reciente del Partido Socialista en Extremadura. Por ejemplo, reconociste errores que cometiste en la gestión cuando gobernabas. Incluso hablaste de detalles como ilustrísimo, excelentísimo, que todas esas cosas el pueblo no las pedía y que se iban a quitar. ¿Han servido estos 4 años, Guillermo, de oposición para hacer autocrítica y balance de lo que se ha hecho bien y mal?
Sin duda alguna. Aquí en Extremadura se va a dar una circunstancia que no se ha dado en ningún sitio de España nunca, ¿no? Y es que quien perdió unas elecciones se vuelve a presentar y aspira a ganarlas, ¿no? Esto sería imposible, Paco, absolutamente imposible, si no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido en estos 4 años y ha sido, primero, la aceptación por mi parte de que de la derrota, aprender de ella. En la vida se aprende de los éxitos, pero no puedes imaginar cuánto se aprende de los fracasos, y la elaboración de un nuevo proyecto que fundamentalmente es consecuencia de haberme observado desde fuera, ¿no? En este tiempo he tenido la posibilidad de mirar a Guillermo Fernández Vara, que fue presidente durante 4 años, y he visto aciertos y también he visto errores, ¿no? Eso para mí es una enorme suerte haberlo podido vivir y poderme presentar ahora siendo mucho mejor candidato del que era hace 4 años.
¿Te quedas más, Guillermo? Buenas tardes, soy Fabián.
Hola, Fabián.
¿Te quedas más con los aciertos o con los errores?
Con los dos. Los dos, porque los aciertos son los que me van a permitir, manteniéndolo, intentar resolver aquellos problemas que más preocupan a la gente, y los errores corrigiéndolos, tener un mejor programa y ser mejor candidato que hace 4 años.
Vamos con lo último. Hemos leído en tu blog, Guillermo, que textualmente lo voy a leer: nunca utilicé ni un minuto para criticar al Monago persona, todo lo contrario, por eso no somos iguales, dices. Él sí lo hizo en repetidas ocasiones, se inventó que yo presionaba a concejales suyos para no ir a las listas, y esto lo dijo en la cadena COPE.
Sí, en la cadena COPE, con un programa de Ernesto Sáez de Buruaga, que aparte, como siempre he tenido la posibilidad de participar y de entrar, me permitió al día siguiente la cadena y el propio Ernesto entrar a desmentirlo, ¿no? Y le di pruebas a Monago de la falsedad y a pesar de ello no rectificó, lo cual pone de manifiesto que evidentemente no podemos ser iguales. Yo nunca aprovecharé nada para hacerle daño al Monago persona, jamás, nunca. Va contra mis principios, va contra mis valores y va contra aquello que he defendido a lo largo de toda mi vida y lo seguiré haciendo, ¿no? Pero hombre, lo único que pide uno es un poquito de respeto.
En un periódico regional decían, dentro de las visitas que ya realizáis, en este caso tú como candidato, a los pueblos y localidades de la región, que la gente se acercaba mucho a ti, que te pedía que fueras más combativo.
Sí, el famoso dales caña, ¿no? Y efectivamente la gente viene de una tradición mitinera que lo que busca es eso, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado ser muy muy constructivo. Me gusta ser contundente en el fondo, pero moderado en las formas, porque creo que soy como es una mayoría de españoles y de españolas, que son gente moderada, razonable, sensata, y que eso no es óbice para hacer una defensa de aquello en lo que crees y de aquello de lo que estás absolutamente convencido, ¿no?
Si te parece, Guillermo, ahora vamos a hablar de vuestro programa electoral, pero también está de actualidad el tema de pactos con otros partidos. ¿Hay un pacto real, como afirma el Partido Popular, con la izquierda en Extremadura?
No solo no es verdad, sino que voy a contar una anécdota. El otro día, en uno de los encuentros que hemos tenido el conjunto de los candidatos con ocasión de esta campaña y precampaña, hemos tenido uno con los jóvenes empresarios y otro con las organizaciones, algunas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o aquellas que se dedican a la cooperación al desarrollo, con el Consejo de la Juventud de Extremadura. Y allí estaba el secretario general de Podemos y nos saludamos, como habíamos hecho solo una vez anterior. Yo solo he hablado con él en dos ocasiones.
Con Álvaro Jaén.
Con Álvaro, y no salía de su asombro por el hecho de que se haya publicado, no que había un acuerdo, no habiéndolo, sino que se atrevieran a decir que había una foto. Pero que esto yo ya estoy acostumbrado, pero claro, la gente que llega de nuevo a la política no pueden entender que se utilice la mentira con tanta alegría. Y esto es, yo creo, uno de los mayores debes de Monago en esta legislatura, es que han utilizado la mentira con demasiada alegría. Si tienen una foto, que la enseñen. Y si no, que pidan perdón y rectifiquen. Pero ni pedirán perdón, ni rectificarán, ni enseñarán la foto, ninguna de las tres cosas. Pero en fin, yo ya estoy acostumbrado. Lo que me duele es que gente que llega de nuevo a la política, lo que se encuentre sean comportamientos y actitudes como esa, ¿no?
Le vamos a dar la vuelta a la pregunta. Ayer Monago decía que si el PSOE de Guillermo Fernández Vara fuera la lista más votada el próximo 24 de mayo, él se abstendría. Y dice que tú todavía no has respondido a esta cuestión, a pactar con el Partido Popular que gobierna en Extremadura la lista más votada.
Yo creo que un gobierno tiene que ser un gobierno fuerte, fuerte. Un gobierno que pueda desarrollar políticas que resuelvan los problemas de la gente. Un gobierno que pueda ser exigente con el gobierno de España y con Europa. Un gobierno que vaya a decirle a Monago, sin aplaudirle, que durante 4 años se ha olvidado de Extremadura, que no ha venido por aquí nunca, que no ha aportado, como suelen decir en nuestros pueblos. Un Rajoy que eliminó el plan de empleo, que eliminó las ayudas para guarderías, que eliminó las ayudas para gratuidad de libros de texto, que ha reducido 1.000 millones la inversión en Extremadura a lo largo de estos años. Para exigirle a Rajoy todo eso, hace falta aquí un gobierno fuerte, y ese gobierno fuerte no puede estar solo basado en unas mayorías coyunturales, ¿no? Y yo por eso estoy luchando, por tener una mayoría suficiente para poder gobernar, y si no, al día siguiente habrá que ponerse a hablar para poder conformar mayorías parlamentarias que permitan resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Lo demás está muy bien, pero yo no voy a aceptar nunca que habiendo mayorías parlamentarias progresistas haya gobiernos conservadores. Y no voy a aceptar que habiendo más concejales sentados en los ayuntamientos que sean progresistas, que los alcaldes luego sean conservadores.
Por lo que este gobierno no ha sido fuerte.
Desde luego lo que ha ocurrido esta legislatura es absolutamente legítimo. No cabe ninguna duda y yo lo defendí desde el primer momento que era legítimo. Pero no es lo deseable. No puede ser que unos presupuestos dependan de una negociación de última hora con un diputado de otro grupo, que además había estado antes en otro y que se había marchado, prometiéndole que le van a arreglar una calle en su pueblo. Es que eso no es serio. Eso ha ocurrido aquí en Extremadura. Los últimos presupuestos se han aprobado bajo el compromiso de que se iba a arreglar la avenida Martín Palomino de Plasencia. Que efectivamente que luego no se ha arreglado, ni Dios que lo fundó, pero estuvieron en juego todos unos presupuestos en función del arreglo de una calle de una ciudad, por muy importante que sea, ¿no? Yo creo que la política es otra cosa. Y está muy bien el diálogo, está muy bien el consenso, está muy bien la búsqueda de acuerdos, pero la política tiene que ser un pelín más seria de lo que ha sido a lo largo de esta legislatura.
40 minutos pasan de las 12 del mediodía. Guillermo Fernández Vara, candidato del PSOE en Extremadura, está atendiendo los micrófonos de la cadena COPE en Extremadura. Hasta la una tendremos tiempo todavía, Guillermo, de seguir acompañándote y preguntándote cuestiones más concretas de vuestro programa electoral y asuntos que preocupan a los extremeños. Nos vas a permitir que hagamos una breve pausa obligada para publicidad y volvemos contigo.
COPE Extremadura.
La mañana.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Asador La Taona de Cáceres, especialidad en cochinillo al horno de leña, también arroces, tapas a la taona, carta variada, excelentes vinos. Asador La Taona, reservas al 620-38-9991. Asador La Taona de Cáceres, en calle Felipe Uribarri 4, entre Parras y San Juan. Haz tus reservas en el 620-38-9991.
Cambian los caminos y los compañeros de viaje. Cambian las costumbres, la cultura y la vida. Cambia la sociedad y sus necesidades. Cambian los sueños. Nuestro carácter social no cambia. Fundación Caja Badajoz. Ahora más fundación que nunca. Síguenos en Facebook, Twitter y fundacioncajabadajoz.es.
Cuando Expósito pregunta...
Pregunta complicada me haces, ¿eh?
Eso creo que es otra afirmación suya, por decirlo así.
Totalmente, bien matizado.
Esta es una pregunta recurrente.
Sea cual sea la reacción, hay que responder.
¿Cree el ministro que Europa entrará en una tercera recesión?
Yo espero que no.
¿Espera?
Espero y creo.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Si eres uno de los 45.010 extremeños que vas a votar por primera vez, te doy la enhorabuena. Dentro de unos años lo tendrás presente en tu memoria, como lo recuerdan hoy tus padres y yo como presidente. Cuando decides tu primer voto lo haces por muchas razones. Por tu tierra, por unos ideales, por unas siglas, por un gobierno o por una persona. Todos son motivos que merecen la pena. Por eso nosotros no te vamos a pedir el voto. Simplemente queremos decirte con humildad, votes lo que votes, escucha tu corazón.
Presidente Monago.
Si te casas en 2015, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
En A Cuerpo de Rey hablamos con los políticos sin hablar de política. Nos interesa otro perfil más personal. Mientras almorzamos con ellos, descubrimos cómo se organizan las comidas, cuáles son sus platos favoritos, si realmente desayunan fuerte para afrontar lo que se les viene encima.
Lucha de gigantes.
En A Cuerpo de Rey también estamos de campaña, de 12 a 12 y media aquí en COPE Extremadura.
Un duelo salvaje.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, González y Castaño.
Mira, mira
qué espectáculo. ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
44 minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si acabas de poner la radio, estás escuchando La Mañana de COPE en Extremadura, emitiéndolo en FM, Onda Media, COPE.es, aplicación COPE. Y estamos retuiteando todo, como hacemos cada minuto. Somos la emisora privada con más seguidores en redes sociales, arroba COPE Extremadura. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote. Sigue con nosotros en los estudios de COPE Badajoz, Guillermo Fernández Vara. Guillermo, buenas tardes de nuevo. Y vamos a hablar de una de las medidas que aseguras va a ser la primera que vas a tomar el 25 de mayo, si finalmente los extremeños te dan tu confianza, que es acabar con los desahucios en la región. Aunque para muchas personas esto es un poco complejo, Guillermo, porque existe una ley hipotecaria en España que limita mucho las competencias de las comunidades autónomas en este sentido. ¿Cómo lo pretendes hacer?
Vamos a ver. Pues como se suelen hacer las cosas, hablando. Como las grandes transformaciones siempre se han hecho por la vía del diálogo. Y yo creo que eso es perfectamente posible si partimos de cuestiones que para mí son previas y que tenemos que, sobre las que hay que buscar un gran consenso. Coincidimos todos que no es lo mismo la casa donde uno vive, el hogar, que las parcelas o que los apartamentos en la playa. Si coincidimos en eso, coincidiremos que si tú no puedes pagar el apartamento de la playa, no puedes pagar la parcela, está la ley hipotecaria. Pero cuando de lo que se trata es de tu vida, porque una casa no es una suma de 7 habitaciones, una casa es el hogar donde vive la gente, donde han nacido sus hijos y donde probablemente han pasado los grandes momentos felices de su vida. Cuando te echan de tu casa, te están echando de tu vida. Entonces, habrá que decirle a los bancos, por favor, no echen a la gente de sus vidas. Antes hablemos, busquemos soluciones. Hagan ustedes un esfuerzo, como lo hacen como lo hacen dotando provisiones cuando creen que una empresa no les va a poder pagar. Tengan en cuenta que cuando echan a una persona de su vida, están convirtiendo a esa persona en otra persona distinta, porque le han robado una parte de su vida. Entonces, seamos conscientes de que eso es así, y seamos conscientes también de que este país tiene que mirarse a la cara y decir si le gusta o no le gusta haber rescatado a los bancos con 60.000 millones de euros para que no fueran desahuciados, y estén permitiendo que los bancos estén desahuciando a la gente porque no pueden pagar 300 euros al mes. Entonces, si esas cosas las vamos teniendo todas claras, concluiremos que al final le podamos decir a los bancos, antes de echar a una persona de su vida, por favor, hablemos y busquemos soluciones. Y busquemos soluciones, porque si ha habido dinero para poder evitar el desahucio de los bancos, tiene que haber recursos para evitar el desahucio de la vida de la gente. Y por eso yo creo que esto tiene un recorrido enorme y al mismo tiempo muy cortito. ¿Queremos de verdad que la política sirva para algo? ¿Que la gente tenga la sensación de que vale para algo? Defendamos la vida de la gente. Y yo de eso es algo de lo que voy a hacer absoluta bandera, porque si no somos capaces de evitar que echen a la gente de sus vidas, difícilmente vamos a contribuir a poder resolver otros problemas.
Guillermo, yo tuve la oportunidad y la ocasión de estar en la presentación de tu programa electoral, ese contrato con los ciudadanos, que así lo habéis titulado, basado en las 60 medidas de la agenda del cambio que presentaste en enero, y quizás la palabra más repetida que fue diálogo, ¿no? La que dijiste.
Fabián, porque a mí me preocupa mucho que en Extremadura se ha perdido mucho diálogo. Vivimos una situación que es una anomalía, ¿eh? Yo no voy a hablar nunca nada contra el Monago persona, pero contra el político, por supuesto. Es que en estos momentos en Extremadura hemos vivido una situación excepcional, anómala. El gobierno ha denunciado a la patronal, a los sindicatos, ha denunciado al líder de la oposición, ha denunciado a la policía que protege al presidente, ha denunciado a los desahuciados que se manifiestan. Es que vivimos una situación excepcional, absolutamente anómala. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar el diálogo. Decía antes, Paco, las primeras cosas que voy a hacer, lo primero va a ser reunirme en primer lugar con los agentes sociales para recuperar el diálogo social, y después con los directores de los medios. De verdad, me gustaría poderos transmitir hasta qué punto lo tengo claro.
De los medios de comunicación.
De los medios de comunicación, hasta qué punto lo tengo claro. No voy a permitir, Paco, no voy a permitir que nadie, ni en mi nombre, ni en nombre de mi gobierno si soy presidente, ni en nombre de mi partido si soy presidente, se pueda dirigir a un medio de comunicación reprochándole por cualquier información que pueda dar. No lo voy a permitir, porque creo que es la libertad de información y la libertad de prensa donde nos estamos jugando lo más importante en estos momentos.
¿Pero eso pasa en Extremadura?
A mi juicio sí. A mi juicio sí. Y ha pasado anteriormente cuando yo gobernaba en algunas ocasiones. Y cuando lo supe y me enteré, me dolió no haberlo sabido antes. Y lo quiero hacer expreso. Quiero que sepan los directores de los medios que no tiene nadie por qué llamarlo, y que si alguna vez alguien los llama, yo quiero saberlo para tomar las medidas adecuadas y las medidas oportunas.
Vamos a hablar de empleo público, porque durante estos 4 años el gobierno de José Antonio Monago ha dicho que vuestra solución al empleo, la del Partido Socialista en su época de gobierno, se basaba en el empleo público. No sé si sigue basándose en la creación de empleo público, si para el Partido Socialista se necesita más empleo público y si crees que los funcionarios han sufrido más que otro sector económico, en este caso nuestra región, porque es un sector potente, la crisis.
Monago dice unas cosas y hace las contrarias, porque ahora mismo hay 16.000 empleos públicos temporales que se han contratado con motivo de las elecciones, 16.000. Es decir, que una cosa es lo que se dice y otra es la que se practica. Pero en cualquier caso, el empleo tiene que ser cosa de todos. Mira, las administraciones públicas pueden contribuir al empleo de una manera muy sencillita. Basta con que dejen de hacer lo que están haciendo, que es adjudicar los concursos públicos solo a precio. Por ejemplo, si limpiar el Infanta vale 100, no puede costar 60. Porque si cuesta 60 y se paga 60, lo van a pagar los trabajadores que irán a la calle en un 40% o los trabajadores que verán mermado su salario en otro 40%. Bastaría con que se adjudicara el concurso, no a la empresa que lo haga más barato, sino a la empresa que genere un empleo mayor y de más calidad, para que ya desde la administración pública tuviéramos bastantes cosas resueltas, porque no lo hacemos. Pero el empleo público básicamente lo tiene que generar la iniciativa privada. No obstante, el empleo público... El empleo tiene que producir la iniciativa privada, pero yo no demonizo el empleo público bajo ningún concepto, porque creo además que el empleo público en los servicios esenciales para la población son los que mejor garantizan y los que mejor resultados han dado históricamente. Yo creo que hay una cosa en los funcionarios que es necesario que se le devuelva. Rajoy tiene que devolverle a las comunidades autónomas la capacidad para regular, como teníamos antes, la jornada laboral. Y a los funcionarios hay que devolverle lo que se le quitó antes de las elecciones, que fue la jornada de 35 horas. Porque me parece absolutamente justo, porque además se dijo que se suprimía hasta tanto en cuanto las condiciones mejoraran. Si, como dice Rajoy y Monago, estamos tan bien, la situación ha mejorado, por lo tanto este es el momento de devolverle a los funcionarios la jornada de 35 horas.
También hablas, Guillermo, en tu programa de reabrir los puntos de atención continuada, y también hay otra cosa que me llama la atención, que es la paridad en las listas. ¿Quieres que la mujer tenga ese protagonismo que, a tu juicio, quizás ha perdido durante estos 4 años?
No, parte de las cosas que yo digo no las digo contra el gobierno del PP, ¿eh? De hecho, ahora me he encontrado alguien ahí en San Francisco viniendo para acá que me hablaba, dice, es que hay que ir contra esta gente. Digo, no, hay que ir a favor de la gente que nos necesita. No se trata de gobernar para desbancar o desalojar a los que están, se trata de gobernar para que las cosas puedan cambiar. Por eso yo me planteo, primero, que lo que ya existía en mi tiempo, es verdad que en este tiempo ha dejado de existir, el gobierno mío fue paritario, el de Monago no lo ha sido, pero no solo que sean paritarios los gobiernos, que sean paritarios todo lo que hay por debajo, paritario en el número de direcciones generales, paritario en el número de personal de confianza, paritario en las empresas públicas, paritario... Me gustaría las directivas de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales, paritaria me gustaría en las empresas. Hoy he recibido como una buena noticia, como una magnífica noticia, que una gran empresa comercial de este país ha decidido que sus consejos de administración sean paritarios. Porque tiene que ser normal en las instituciones lo que es normal a nivel de calle, lo decía Adolfo Suárez. Tenemos que conseguir que en España sea normal en los despachos lo que es normal en la calle. Y tiene que ser normal que exista paridad, porque hay igual número de hombres que de mujeres. Y me gustaría de verdad que un día en esta región hubiera un presidente, una presidenta de la Junta de Extremadura, una presidenta del Parlamento, presidentas en las diputaciones, secretarias generales en los sindicatos, directoras de medios más que los que hay ahora. Me gustaría, porque el día que eso sea así, espero que a nadie le extrañe, porque ahora es todo lo contrario y a nadie le extraña. A mí estas fotos que se ven con tanta frecuencia en actos públicos donde los 5 o los 6 que están arriba son hombres, no responden a la realidad de una región que ya no tiene nada que ver con eso. Y por eso voy a hacer bandera de lograr en la próxima legislatura que aterricemos en unas pistas que sean las de la igualdad absoluta de género a todos los niveles.
¿Y cómo pretendes también, que es otra medida de tu programa electoral, reducir más las consejerías? Se redujeron de 11 a 7 y ahora tú la quieres pasar a 5.
Yo no pondría el acento en la reducción de consejerías. Lo pondría en el cambio que tiene que operarse en la administración. Es decir, si reduces consejería pero todo sigue funcionando igual, es que hace falta un cambio en la administración. Hace falta un cambio de modelo. No hay que multiplicar por 5, por 7 o por 11 todo. Porque ahí es donde está el problema. Es decir, si cada consejería tiene que tener su propio aparataje, tiene que tener su propio organigrama independiente de la de al lado, al final no romperemos unas inercias que creo que tenemos que vencer. El objetivo de la administración tiene que ser que al finalizar la legislatura un gran número de procedimientos se pueda aplicar el silencio positivo. Es decir, que cuando un ciudadano se dirige a la administración, si no se le ha contestado, la respuesta es que sí y no es que no. Y eso no es tan importante, el número de consejerías. Hasta el punto que, fíjate tú, me atrevería a decir, voy a calcular cuánto cuesta ese cambio. Porque si cuesta dinero cambiar, porque hay que cambiar rótulos, porque hay que cambiar despachos, porque hay que cambiar sitios, casi me atrevería a decir que eso es lo secundario, que lo más importante es ponerse a trabajar al día siguiente, hacerlo de la manera más eficaz y hacer que Extremadura funcione, ¿no? Y yo creo que lo demás es instrumental, que haya 7, que haya 5, que haya 8, eso es instrumental. Lo importante es el fondo, el objetivo que nos marquemos, y es una administración que seamos capaces, porque tenemos además magníficos cuadros en la administración. Yo una de las cosas que me propongo es que una parte de los puestos que ahora son de libre designación pasen a ser puestos por concurso de méritos. No puede ser que cuando hay un cambio de gobierno en un hospital como el Hospital Infanta Cristina o como el Hospital de Cáceres, cambie todos los cargos. Eso es absurdo. Eso forma parte de una manera de entender la política y de entender la administración que debía estar superada. ¿Cómo? Todo el mundo entiende que cambie el consejero o el gerente del servicio de salud porque participen del proyecto, que hagan unas elecciones, pero que haya que cambiar a todos los directores, subdirectores, jefes de suministro, encargados de celadores, supervisora, es absurdo, eso ya nadie lo entiende. Y creo que la política le debe a los extremeños y a las extremeñas cambiar las cosas para hacer que Extremadura funcione mejor.
Nos quedan 4 minutos, te voy a pedir un ejercicio de concreción. Sé que no es del todo justo, pero la radio en directo tiene esto. Si volveríamos atrás en el tiempo, ¿volverías a poner en el Parlamento de Extremeño una moción de censura contra el gobierno de Monago?
Sin duda alguna, porque la moción de censura es, entre otras cosas, una de las razones por la que creo que el domingo que viene voy a ganar las elecciones. Porque a partir de ese momento, primero se visualizó que había una alternativa, segundo, se visualizó que había un programa, y tercero, pude salir a contarlo a mucha gente. Es verdad que he ido sin cámaras, es verdad que he ido sin fotos, es verdad que he ido sin medios, pero no podéis imaginar con la cantidad de gente que yo he hablado en el último año y a la que he podido contarle que había un proyecto alternativo en Extremadura. Por eso a algunos le han sorprendido determinadas encuestas y a mí no me ha sorprendido absolutamente nada.
La gestión, digamos, turbia de FEBAL o del Festival de Mérida han sido de los momentos más duros de estos 4 años de oposición.
No, significa que, siempre lo he dicho, cuando alguien en algún sitio haga algo mal, debe de asumir las responsabilidades que ello tiene. Vamos a ver qué pasa finalmente. Llevamos 4 años con el caso de FEBAL y a la fecha de hoy todavía no hay nada resuelto. Y vamos a ver qué pasa con el festival. Sí te digo, el Festival de Teatro Clásico es uno de los grandes asuntos a poner en el haber del gobierno. Si es que yo me tiré 4 años gobernando, no fui capaz de tener ni una sola palabra de afecto, ni de respeto, ni de apoyo por parte de quien estaba en la oposición. Sí, señor, lo han hecho muy bien con el Festival de Teatro. Yo me siento muy orgulloso y, como creo que voy a ser presidente, continuaremos en esa línea porque creo que ese es el camino. Ahora, no me olvidaré de que la cultura es algo más que el Festival de Teatro de Mérida.
Vamos a hablar de un asunto un poco más nacional. ¿Qué crees que está haciendo mal Susana Díaz para no llegar a un acuerdo con el resto de partidos en Andalucía?
No, yo creo que ya no está haciendo nada mal. Es que hay unas elecciones el día 24 y contaminan todo lo demás. Es decir, contaminan en el sentido positivo o negativo, que contamina, afecta. Y por tanto no va a haber una decisión hasta el día de 24, y no tengo ninguna duda que después del día 24 Susana será presidenta de la Junta de Andalucía. Es una cuestión táctica. Más que otra cosa.
¿Va a estar Susana Díaz en campaña en Extremadura, aparte del primer acto que tuvo hace ya unos días?
No, hombre, ella tiene elecciones municipales también en Andalucía. Andalucía es muy grande. Yo le agradecí mucho porque además no ha ido al resto de comunidades, solo ha ido a un par de ellas o tres. Yo le agradecí mucho que pudiéramos iniciar, porque para nosotros fue como un pistoletazo de salida de esta campaña, con una presencia de una mujer con tanta fuerza como es Susana. Y además estoy contento de que vayan a venir en campaña mucha gente, históricos del partido, el pasado, el presente y el futuro, ¿no?
Un minuto, Guillermo. Hoy hemos leído en El País que uno de los objetivos políticos o retos políticos del presidente Monago es ser ministro del Interior. Si usted no gana las elecciones, siempre se lo hemos preguntado, ¿tiene miras en Madrid?
Si yo no gano las elecciones, ya lo he dicho, que si yo no soy el próximo presidente de la Junta de Extremadura, yo pondré fin a mi carrera política en Extremadura y no aspiro a estar en ningún gobierno de Madrid, que nadie tenga ninguna duda. Yo no me iré de ministro de Sanidad, ni es mi aspiración. Mi aspiración es Extremadura, y además lo haré de mi salida. Si así se produjera, se dará con mucha normalidad. Pero no se va a producir, porque estoy convencido cada día más de que voy a tener por delante la inmensa honra de poder volver a ser presidente de esta tierra.
Guillermo Fernández Vara, en primer lugar, gracias por permitir que durante esta media hora te hayamos tuteado, porque así para nosotros también es más sencillo y para el oyente. Mucha suerte y estaremos pendientes de tu campaña hasta el 24 de mayo.
Porque aquí todo es mucho más fácil, Paco, aquí es todo mucho más fácil porque la gente nos conocemos y también tenemos la oportunidad de tener afecto los unos por los otros.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias, Guillermo, por atendernos.
Te dejamos con la actualidad nacional e internacional de la mano de José Luis Pérez y la última hora sobre la Liga y la huelga de la Liga de Fútbol Profesional y la decisión de la Audiencia Nacional.